El Guardián, edición 290. Bienvenidas, bienvenidos a esta cita con la seguridad, a este espacio de radio llamado El Guardián, también en formato podcast, que después de un tiempo de ausencia, después de un tiempo en el que no hemos hecho esa frecuencia de emisión, pues retomamos las riendas, el turno, el pulso a la actualidad de la seguridad informática en este espacio que, como decimos, se llama El Guardián. Y como siempre, iniciándolo con un cariñoso saludo de quien te acompaña en estos instantes, Iñaki Lázaro, al frente de un equipo de personas que desde aquí, desde Euskadi Digital, queremos compartir todo ese conjunto de noticias, inquietudes e información relacionadas con la seguridad informática. Como siempre, en unos instantes comenzaremos con la actualidad, las noticias seguras que nos acompañarán dando ese protagonismo a lo más destacado en materia de seguridad. Sin olvidarnos, por supuesto, secciones clave como la seguridad de software libre, también secciones como la seguridad práctica y las alertas de seguridad. Sobre todo el mundo de la seguridad en las redes sociales, parece que con la llegada del verano en ciertos lugares del mundo, por ejemplo en Europa, pues parece que hay una preocupación, o por lo menos coincide con el mundo de las redes sociales, y uno de los temas también que queremos destacar en el día de hoy es precisamente esa relación entre el mundo del social media, de las redes sociales, y su consiguiente repercusión en la seguridad informática. Pero antes de dar paso a todo ese conjunto de contenidos, ya sabéis que nos gusta recordar las formas de contacto, esas formas de contacto en formato correo electrónico, ya sabéis, elguardian@euskadigital.net, y también otra forma de contacto característica, como es el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y si no habéis tenido tiempo, oportunidad de apuntar en las formas de contacto, ya sabéis que las recordamos en la página web elguardian.euskadigital.net. Recordad las formas de contacto, lo oportuno es el enlace directo a la sección de actualidad, a las noticias seguras. Si tuviéramos que seleccionar alguna de las noticias más características del mes de junio, quizás estaría entre todas la labor de Anonymous, este grupo que se ha caracterizado por hacer distintos ataques de distintos lugares del mundo, desde distintas zonas, y concretamente esta pasada semana, el 17 de junio, nos llegaba informaciones sobre 51 sitios oficiales que habían sido atacados por el grupo de activistas anónimos en represalias por la censura y por la protección de los derechos de autor. En esta ocasión Anonymous ha dado tres razones por los ataques: la censura de WikiLeaks por parte de las autoridades, la censura de películas y programas de televisión y su bloqueo de archivos de intercambio de archivos. Sobre este último punto, Anonymous considera que el bloqueo de los sitios P2P, peer-to-peer, los tradicionales de intercambio de archivos, atenta contra los derechos humanos. En general, la censura gubernamental es fundamentalmente criticada por la ciudadanía malaya y según la publicación de Register, un gran número de usuarios de Internet ha expresado su apoyo a Anonymous mediante blog y mediante acciones en redes sociales. Y Y aunque no es uno de los navegadores favoritos para los que hacemos el guardián, hay que decir que Internet Explorer ha publicado una actualización acumulativa dentro de ese conjunto de boletines de seguridad confirmados para este mes de junio. Publicaba una, concretamente la número 50, el MS-1150, que es una actualización acumulativa para las versiones 6, 7, 8 y 9 del navegador de Microsoft, el Internet Explorer, que además solventa hasta 11 vulnerabilidades asociadas a esa actualización, como decimos, la número 50. Concretamente, 8 de las vulnerabilidades corregidas residen en errores de desbordamiento de memoria al acceder a objetos no inicializados o borrados en Internet Explorer. Esto podría ser aprovechado por un atacante remoto para ejecutar código arbitrario a través de una página web especialmente manipulada. Los otros 3 problemas pudieran permitir a un atacante obtener información sensible a través de una página que estuviera especialmente manipulada. Para más información, podéis ir a la web de Microsoft, www.microsoft.com, y acceder al boletín del año 2011, concretamente al número 50. Y no dejamos de hablar del mundo Microsoft, en esta ocasión por otro asunto bien diferente, y es que varios estafadores han clonado un sitio de la actualización de Microsoft. Ya sabéis, el servicio Microsoft Update, una nueva modalidad de ataque que lo que hace es intentar estafar a usuarios para que instalen software malicioso suplantando una actualización de seguridad de Microsoft. Son efectivamente ataques falsos, falsos antivirus, que se han convertido en una de las amenazas más habituales de la red. Esta nueva modalidad trata de estafar a los usuarios para que instalen el software malicioso, un software que es realmente o supuestamente, no es en realidad, una actualización para los productos de Microsoft. Parece ser que en este ataque los grandes perjudicados son los usuarios de Firefox, mientras que el verdadero sitio de Microsoft Update requiere Internet Explorer. Sophos está viendo que este tipo de ataques de falsos antivirus se han vuelto cada vez más sofisticados y profesionales en su apariencia. El uso generalizado de gráficos de alta calidad e interfaces profesionales consiguen engañar a los usuarios con mayor facilidad para caer en la trampa y quedar infectados. Y del mundo Microsoft vamos al mundo Apple. Seguro que habéis oído hablar en fechas recientes del iCloud. En esta casa, en Euskadi Digital, en Conectados, lo habéis podido escuchar ya hace unos cuantos días. Pues bien, tras la liberación de esta nueva plataforma, el iCloud de Apple para los desarrolladores, la batalla por dominar el mercado de los sistemas operativos centrados en la nube, en ese concepto del cloud computing, ha estallado. El punto clave ha sido el nuevo sistema operativo 5, el iOS 5, el sistema operativo operativo creado por Apple para sacar el máximo partido posible al entorno cloud. Esto indica que Apple se está moviendo en la misma dirección que Google y Microsoft, buscando a través del diseño y la planificación un nuevo sistema operativo que esté totalmente integrado en la nube. Steve Jobs ya confirmaba con sus declaraciones el interés que tiene Apple por crear un sistema operativo que esté basado en el concepto de la nube para almacenar de forma local el sistema de archivos. Pues bien, curiosamente Apple ha elegido un camino diferente al de Google en este sentido. Mientras que Google, con su sistema operativo Chrome OS, intenta que sus usuarios hagan uso del almacenamiento en la nube, el iCloud se presenta como una característica adicional necesaria, por ejemplo, para efectuar compras en Apple. Parece que todo esto pues pueda tener algún tipo de repercusiones en la seguridad, porque todo lo que le permanece en la nube no solo está solamente bajo una contraseña de distancia de los cibercriminales, sino que además puede perderse el control de dónde se replica y cuánto tiempo estará almacenada nuestra información. Todo esto, pues si utilizamos servicios y empresas de garantía y de seguridad, seguro que se puede solucionar, pero como siempre comentamos, tanto aquí en esta sección de noticias de actualidad relacionadas con la seguridad, como también en la sección de alertas de seguridad, hay que tener precaución, extremar las alertas y confiar todo esto pues en empresas de solvada eficacia, solvencia. Seguimos aquí en la edición 290 del Guardián, en la sección de actualidad. Continuamos con más noticias seguras. Y vamos ahora con una noticia publicada el pasado mes de mayo en la web del Guardián, relacionada con LinkedIn, la red social que ahora tiene problemas de seguridad. Y es que se trata de la web de la red profesional de contactos LinkedIn, la que tiene fallos de seguridad que hacen vulnerables las cuentas de los usuarios a ataques de hacker que podrían conseguir entrar sin necesidad de contraseñas, según un investigador de seguridad que ha identificado el problema. La noticia de la vulnerabilidad en LinkedIn se conoció durante el pasado fin de semana, solo pocos días después de que LinkedIn saliera a la bolsa, eso fue en el mes de mayo, y que con su debut un valor se duplicara, el valor ese que tenía como punto de inicio. Un investigador independiente de seguridad en Internet, con sede cerca de Nueva Delhi, en la India, ha descubierto un fallo de seguridad que, según ha comentado la agencia Reuters, está relacionado con la forma en la que LinkedIn administra el tipo de datos en los archivos conocidos como cookies.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
y en esta edición del Guardián hemos llegado hasta la seguridad en software libre. Y aquí nos acompaña Miquel una semana más. Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Estupendamente.
Bueno, ¿practicando con los comandos?
Aquí dándole a las teclas todo el rato. Hemos dejado aparcado un poquito el ratón y al darle el teclado, que los teclados también existen.
También existen, aunque por comodidad utilicemos mucho ya, como dices, el ratón. En la edición anterior, recordar a los oyentes que... Perdón, retomamos el mundo de los comandos.
Uh-huh, sí.
Después de tres ediciones anteriores y después de la pausa de la 288... Uh-huh. Y en esta, pues volvemos a la carga con ello.
Seguimos, sí, que nos quedamos a medias con los comandos. Bueno, no quedamos a medias porque finalizamos un comando, pero bueno, hicimos ahí la pausa para continuar en esta edición pues con más comandos. Y vamos a ir a un comando, además, que yo creo que es uno de los originales del mundo del Unix, ¿no? El comando, además, muy cortito, porque esto, cuanto más corto, más originales. Comando W, solamente un W. Es el comando que nos va a mostrar los usuarios que están en el sistema y lo que están haciendo.
Casi nada.
En la primera línea, el W no es lo mismo que da el uptime, sino que nos va a decir quiénes son los usuarios que hay en el sistema y en qué terminal están conectados, ¿no? Y nos va a decir, pues, el TTI en concreto, ese se refiere al terminal, a la pantalla en la que están conectados. Se hacen referencia a la gráfica, por ejemplo, sería el TTI 7 o 5, dependiendo de la distribución, pero bueno, eso lo tenemos que saber más o menos nosotros. Ya explicamos hace unas cuantas semanas cómo saber qué TTI teníamos y cómo cambiarnos a esas TTI precisamente para escribir estos comandos de los que estamos hablando de las últimas semanas. Bueno, y también si está conectado desde otro equipo, nos mostraría la IP y la hora en que se identificó o hizo login en esa identificación en nuestro sistema, ¿no? Y la última columna nos muestra lo que están ejecutando en este momento en el que ejecutamos el comando W, pues nos dice en qué programa están ejecutándose, ¿no? Uh-huh. Programa es como un complemento para uptime y W, ¿no? Tenemos también otro comando que también puede ser utilizado como complemento de uptime, que es el comando who. Who, que no es con J, que lo he pronunciado, yo creo que lo he pronunciado bastante bien, WHO. Uh-huh. WHO, que con el parámetro guión B, o sea, WHO espacio guión B de Barcelona, nos indica la fecha y la hora en el que el sistema se inició. Ese comando nos va a dar justo la fecha y la hora en que el sistema se arrancó. Tiene esa información almacenada.
¿Que será algún tipo de acrónimo o abreviatura de when system start? O...
Porque es WHO.
WHO, como
no sé, no sé lo que... Es cuándo, ¿no?
No, ¿quién?
¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Bueno,
¿cuándo no, sería where? ¿Cuándo?
Where. Pues where. No sé, no, es que yo mi inglés no es muy bueno.
Pero en muchas ocasiones el motivo, bueno, pues en el de la edición anterior del DF, pues era proximidad del teclado, es práctico, pero en otras suelen ser abreviaturas también, ¿no? Las siglas de algún comando. Y...
De todas formas, algunos comandos sí son abreviaturas de algunas palabras, sobre todo en inglés, pero esta parece una palabra en inglés normal y corriente, pero dices ¿quién? ¿Quién? Igual el parámetro guión B se refiere al arranque.
Ya.
¿Quién arrancó? Pues quien arrancó te da la fecha, pues eso, System Boot, y te da la fecha y la hora. O sea, año, mes y día, y luego a la hora que se inició. Fecha y hora en que el sistema arrancó. Tenemos otro comando que es LSOF, List Open Files, que muestra los archivos que un proceso ha abierto para poder ejecutarse. Si ejecutamos, por ejemplo... man lsof, que es el comando que hemos comentado hace un momento, sí, nos va a dar pues esta lista de archivos que puede abrir el comando que le vamos a ejecutar. La verdad es que da bastante información este comando y no es muy sencilla de entender, la verdad, pero bueno, volvemos a recordar una recomendación que hicimos hace unos cuantos programas, de que si no entendemos el resultado de uno de los comandos que estoy explicando hoy aquí, nos vamos con el nombre de este comando a internet y podemos encontrar pues información de cómo se utiliza este comando, o sea, y aparte de eso, cómo interpretar el resultado que da. Y bueno, recordando también que hablamos del man y de ese manual que hay en el mundo del de GNU Linux y en general en Unix, son comandos típicos de Unix, para saber pues esos parámetros que tiene que se pueden utilizar y ese resultado de cada comando que estamos comentando, ¿no? Vamos a pasar a otros comandos que son el last y last b, o sea last y el otro es last y luego una b, todo seguido, last b. No se te oye.
Lo que sería en inglés, sería en inglés como last.
Ahora sí
como,
se te
como
oye.
Último, perdón.
Último, sí. Ahora sí se te oye ya. Sí, bueno, el last muestra un listado de los últimos usuarios que se han identificado en el sistema y también información relevante. Last bet, que sería last bat, muestra los últimos intentos de acceder al sistema que fracasaron. Es muy útil esto para determinar posibles intentos de acceso ilegítimo al sistema. O sea, un hacker o alguien, un intruso que quiera acceder a nuestro sistema y esté intentando entrar ahí, con el comando last b vamos a ver todos esos intentos, la hora en que se produjeron, el terminal y toda la información pues que nos va a dar, y para saber que estamos, si podemos estar siendo víctimas de un ataque que, si no ha entrado, pues es un ataque fallido, porque si entra, lógicamente, ya es un ataque exitoso. Para eso está el otro comando, que es last, que se nos da los usuarios que se han identificado en el sistema. Uh-huh. Y digamos que entre uno y el otro podemos ver, mira, que ha hecho intento, no ha entrado, y pum, en el otro vemos que al minuto siguiente ha entrado, con lo que sí ha conseguido acceso en el sistema, ¿no? Y entre los dos pues nos pueden ayudar mucho pues para evitar que intrusos puedan acceder a nuestro equipo, o por lo menos no evitar que intrusos accedan, sino saber que han intentado acceder y también si han conseguido acceder. Las dos posibilidades, tanto las como las B. Tenemos esas dos posibilidades.
Más cositas.
Más comandos. Tenemos DMESG. Lo voy a deletrear porque es un poco complicado. DMESG. Este es un comando que nos va a dar el... forma parte del servidor de mensajes del sistema, el syslog. Es un comando que nos va a dar acceso al log del sistema, que es principalmente usado este comando para mostrar los mensajes que se mostraron en pantalla cuando se inició cuando se arrancó el equipo, el sistema, ¿no?
Sí.
Se usa sobre todo para realizar depuraciones en el sistema de cómo están cargando los diversos módulos y componentes al arranque del sistema o ya en ejecución. Debido a los extensos del sistema, es conveniente pues la salida de este comando, pues redirigirlo a un archivo para poder luego editar ese archivo y visualizarlo y poder buscar con más tranquilidad, ¿no? Incluso realizar búsquedas con un editor de texto en ese archivo, y podemos realizar búsquedas de cadenas específicas y tal. Esto es muy interesante, este comando, porque muchas veces nos pasa que en el arranque empiezan a salir textos en pantalla que van a toda velocidad y de repente vemos una línea roja que dice algo, pero vamos a leerla y ¡pum! Ya ha pasado de largo, ya no vemos de qué se trataba, ¿no? Pues con el comando DMESG nos da precisamente toda esa información que nos ha aparecido en el arranque y que no nos ha dado tiempo a leer porque iba a toda velocidad, nos la da para poder ver línea a línea, en parado tranquilamente, o sea, mandando el resultado de este comando a un fichero, pues podemos tener ese fichero abierto, visualizándolo página arriba, página abajo, sin ningún problema. E incluso en las últimas versiones de las distribuciones, que o nos ocultan la pantalla en el arranque y nos ponen un bonito gráfico para entretenernos y que no nos aburramos, no vamos a tener acceso a esa lista de cosas que aparecen en el arranque, aunque bueno, se puede saltar pulsando la tecla escape cuando tienes la pantalla esa gráfica muy bonita. Pues si ves que no te arranca correctamente, das escape y te va saliendo esos respuestas de esas secuencias que realiza el sistema durante el arranque, ¿no? Pero así todo, si lo que pasa es lo que yo he comentado, que te va a toda leche y no te enteras de dónde ha sido el fallo o qué fallo te ha dado, pues con este comando puedes ver y depurar toda esa información que te suministra el sistema durante el arranque y que no te da tiempo a procesarlo porque no tenemos la vista tan rápida, la verdad. Y bueno, finalmente vamos a finalizar con un comando que es uno de los más, yo creo, estándar del sistema Unix y de GNU Linux, el comando PS.
PS.
PS es el comando por excelencia para mostrar información de procesos. Y podemos ver qué procesos están ejecutando en el sistema quién los está ejecutando, el propietario, el nivel de propiedad, y es lo primero que podemos ver para ver si hay algún proceso ahí extraño que no hemos ejecutado nosotros o que no sabemos qué es. Pues podemos buscar información sobre qué es ese proceso, y si es un proceso fraudulento lo vamos a ver en este comando PS. Y uno de los parámetros principales que podemos ejecutar en este comando es un espacio guión AX. Con este parámetro nos va a dar una serie de detalles de este proceso, como el número de proceso, lo que en GNU Linux y en el Unix en general son un poco brutos. Y entonces los procesos no se paran. Lo que hacemos es matarlos directamente.
¡Qué agresividad!
Muy agresivos. O sea, el comando para matar un proceso es kill, o sea, kill, K-I-L-L, que es matar en inglés, directamente. El comando kill, el del que no se trata de matar a ninguna persona, solamente es un proceso, nos va a pedir uno de los parámetros que nos pide es el número de proceso. El número de procesos es uno de los resultados que nos proporciona el comando PS una vez que le ponemos los parámetros guión AX, o sea, PS espacio guión AX, o sea, una de las columnas es el número de proceso, y en ese número es el que nos pide el comando kill a la hora de matar ese proceso. ¿Por qué podemos querer matar un proceso? Pues puede ser una aplicación que está fallando, ha dado un fallo, se ha quedado colgada y nos impide que podamos arrancarla de nuevo porque detecta que está ejecutándose ya, pero está en un bucle ahí eterno que no hace nada, simplemente está fallando. Que en GNU Linux también hay programas que fallan, por supuesto, como en todos los sistemas, y podemos matarlos con este comando kill. Simplemente pues hay que saber el número del proceso, y ese número nos lo proporciona el comando PS.
De acuerdo. Pues con esta lista ampliada de comandos, que ya iniciamos hace unas cuantas semanas aquí en la sección de Seguridad en Software Libre del Guardián, vamos concluyendo, no sin antes recordar las formas de contacto.
Una cosita nada más, sí. Recordar también que con este comando que he comentado en último lugar ya finalizamos toda esta lista de comandos. Si alguien sabe de algún otro comando que nos pueda ser útil a la hora de utilizar para aumentar la seguridad de nuestro sistema GNU Linux o sistemas Unix en general, pues que nos lo comente y oportunamente los haremos llegar, pero en principio los comandos que conocíamos eran estos. Las formas de contacto están en el portal del Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y otra página web que recordamos es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.bilatinazclub.biz.
Pues con estas dos referencias concluimos esta sección de Seguridad en Software Libre. Hasta la próxima. Y si podríamos decir que más y mejor, o sobre todo, pues novedad, ¿no? Y a la
distinto,
próxima,
algo distinto.
Sea diferente, ni mejor ni peor, sino distinto. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta pronto.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Waiting for
Acabamos de escuchar a Magdalene Grahl, una canción de esta compositora Magdalene Grahl titulada Behind You, una canción que hemos descargado libremente y así lo compartimos a través del portal de descargas Jamendo, www.jamendo.com. Ahí encontraréis la canción Behind You de Magdalene Grahl. Continuamos en esta edición del Guardián con más información y más contenidos aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Estamos en Seguridad Práctica o Seguridad Práctica 2.0, como lo estamos denominando esta temporada, y le queremos saludar a Íñigo porque nos va a traer la información precisamente de esta sección. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal?
Buenas tardes, Iñaki.
¿Qué Íñigo más raro tenemos en El Guardián?
Efectivamente, señor. Esta tarde ha venido el señor Rajoy a hacer esta sección. No, en realidad no, solo era yo imitando a Rajoy. Buenas tardes, noches.
Muy buenas, el toque de humor a un programa de seguridad que nunca viene de más. No es habitual escuchar imitaciones, pero bueno, sí que es habitual, sin embargo, escucharte en esta casa aquí en Euskadi Digital. Te escuchamos en Sarea, en SEAR, y te escuchamos ahora aquí en Seguridad Práctica 2.0, aquí en El Guardián, y creo que nos vas a hablar no de política, sino de copias de seguridad, o lo que se conoce como backups, ¿no es así?
Efectivamente, la política la dejamos para otras cadenas. Vamos a seguir hablando de seguridad, vamos a seguir hablando de backups. Y si la semana pasada comentamos por qué es importante hacer backup de nuestros datos en la nube, hoy, si ya os habéis decidido a ello, pues vamos a comentar qué posibilidades hay. Pero, antes de nada, voy a contradecirme un poco. La semana pasada os dije que era un poco inseguro el tener los datos en la nube, porque siempre podían fallar los servidores y todos los sistemas que llevan la nube informática. Pero esta semana vamos a hacer al revés de lo que os aconsejé la semana pasada. En vez de llevar nuestros datos de la nube al disco duro, del disco duro a la nube. Puede ser práctico a veces, por ejemplo, cuando tenemos varios ordenadores en los que queremos tener el mismo dato, o simplemente que tenemos queremos tener un archivo accesible desde cualquier ordenador, puede ser práctico. Sin duda, los últimos años el rey en esto indiscutiblemente ha sido Dropbox. Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, que lo opera la misma compañía, Dropbox. El servicio permite almacenar datos y sincronizar archivos en línea entre ordenadores y compartir archivos y carpetas con otros ordenadores y con otras personas. Y hay dos versiones, la gratuita y la de pago, en la cual en la de pago tenemos la opción de 50 gigas y la opción de 200, y gratuitamente nos dan 2 gigas. El funcionamiento es muy sencillo, es instalar una pequeña aplicación en nuestro ordenador, está para todos los sistemas operativos, tanto Windows como Mac, Mac OS X, como para GNU Linux, incluso para móviles, lo tenéis disponible también en iOS, BlackBerry y Android. Y el funcionamiento es muy simple, nos crea una carpeta donde podemos ir metiendo archivos y automáticamente los sincroniza con el servidor de Dropbox. Y cada vez que arranquemos la aplicación de Dropbox en otro dispositivo, se lo baja.
Bien, parece a priori un sistema sencillo de realizar copias de seguridad, y no solamente copias de seguridad, sino publicar cualquier contenido en la red que luego podamos pues utilizar desde otros lugares, que viene a ser pues casi el sistema de una propia metodología de copias de seguridad.
Sí, también hay que decir que no solo es algo que tengamos privado, es decir, que nuestros datos estén privados, encriptados y tal, sino que también hay una posibilidad, mediante una carpeta llamada public, si no voy mal, de poner esos archivos públicamente. Por lo tanto, también nos dan la opción de tener un servidor web, entre comillas, un poco cutrecillo, la verdad, pero es una opción para subir una foto o subir un vídeo y compartirlo con cualquier persona.
Bien, pues me parece que esa metodología es muy buena, tanto en el uso de Dropbox como su relación evidente con el mundo del cloud. Y yo creo que con esta herramienta, Íñigo, podemos hacer una pequeña parada en el día de hoy. Seguiremos con otras herramientas y con otros sistemas y metodologías de copias de seguridad. Y no sé si te ha quedado algún apunte sobre Dropbox o podemos seguir concluyendo esta sección.
Hombre, sobre Dropbox en concreto no, pero tenemos otros sistemas que, si hay un poquito de tiempo, simplemente serían dar unas pinceladas por encima.
Venga, vamos a dar unas pinceladas rápidas y ya vamos dando también detalles en otras ediciones. Coméntanos, Íñigo.
Tres alternativas a Dropbox. Si Dropbox no nos gusta mucho, tenemos sobre todo tres alternativas que son las que mejor funcionan, y de las que solo vamos a comentar una cosita: MobileMe, la opción de Apple que nos permite subir nuestros archivos, en principio ideal para Mac, pero de pago. Amazon Cloud Drive, es la reciente opción de Amazon para subir nuestros archivos a la nube. Inconveniente, que no se integra con el sistema operativo, aunque sí es gratis. Y el que estaría más a la altura de Dropbox se llama Zumo Drive, y tenemos unos cuantos gigas, ahora no encuentro cuántos, pero es del mismo funcionamiento, se sincroniza en una carpeta y tiene esa opción de archivos públicos, y es muy muy parecido a Dropbox y casi tan versátil como él.
Bien, pues tiene muy buena pinta una herramienta que sea tan versátil como Dropbox. Desde luego que lo miraremos con interés. ¿Y algún otro apunte más o vamos ya cerrando la sección?
Pues no, ningún apunte más. Y que, hombre, también hay que tener en cuenta que en Dropbox no podemos subir algo que sea muy privado, que prácticamente dependa nuestra vida de ello. No, esto es para compartir archivos, subir cosas poco importantes, y todos los datos que sean vitales, siempre tenerlos en local, y yo diría que nunca subirlos a ningún servicio.
Bueno, habría que diferenciar entre lo que es importante y lo que es privado. Podemos publicar una información que sea importante, pues un vídeo que sea muy importante o cualquier contenido, pero evidentemente pues si tuviera una privacidad muy 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 exclusiva, pues para eso ya tenemos otros sistemas, como bien comentas, en cuanto a copias de seguridad, para mantener de una manera pues más rigurosa esa privacidad. De acuerdo, pero antes de concluir con esta sección, como siempre nos gusta, recordamos las formas de contacto, tanto con el Guardián como el recordatorio de Serianciar. Si te parece, empezamos con las formas de contacto con este programa y con esta sección.
Empecemos. Tenemos tres opciones. estén. En principio, las tres las podéis encontrar en la página web, que es elguardian.euskadigital.net, y también tenéis el correo electrónico disponible, elguardian@euskadigital.net, y por último, el buzón de voz en vuestro teléfono, en el 94 483 2582. Si nos llamáis desde el extranjero, más 34 por delante, 24 horas al día disponible.
Muy bien, pues tenemos esa oportunidad y tenemos la página web, que nos recuerda tanto el buzón de voz como el correo electrónico. Y de estos datos de contacto, recordamos que Íñigo, colaboras con esta casa, con Euskadi Digital, como director de Sarean SEAR, cuyo página web, cuyos datos de contacto y días de emisión están en
sareansear.euskadigital.net.
De acuerdo, Íñigo, pues eskerrik asko, muchas gracias por esta colaboración y hasta la próxima edición.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Y el sonido de las sirenas que nos alerta de la sección que se denomina Alertas de Seguridad, una sección que llega en este tramo final y a punto de concluir el Guardián en esta edición 290, pero no sin antes hablar de lo que anunciamos al principio del programa, y es la candente actualidad, el candente tema de debate relacionado con la seguridad en las redes sociales. Y es que parece ser que va aumentando el malware, disminuye el spam, también ataques como por ejemplo el que escuchamos, que hemos podido oír en el día de hoy en la sección de noticias, en la sección de actualidad, referido a los ataques en LinkedIn, y una serie de cuestiones que nos han de alguna manera invitado en este espacio que, como decimos, se titula Alertas de Seguridad, a adentrarnos en este mundo de la seguridad en las redes sociales. Y es que si vamos analizando lo que ha ocurrido en este año 2011, por ejemplo, el pasado mes de mayo, que estuvo marcado por una serie de estafas que utilizaban falsas encuestas en Facebook, ya no solamente es la salida en bolsa de LinkedIn la que hacía uso de lo que denominamos ingeniería social, sino también esas falsas encuestas en Facebook para tentar a los usuarios con billetes de avión gratuitos, así como por vídeos exclusivos sobre la muerte de Osama Bin Laden. Durante el pasado mes de mayo también los usuarios se encontraron con numerosas amenazas consistentes en falsos antivirus en la red, incluyendo una página web fraudulenta que pretendía ser un club de fans del famoso actor Brad Pitt. Los estafadores online cada vez utilizan señuelos más diversos para atraer a las víctimas, con el fin de que éstas pues participen en una serie de falsas encuestas. A menudo las ofertas de artículos gratis son suficientes para engañar a los usuarios, que cuelgan mensajes en su perfil de Facebook, redirigiéndolo a sus amigos a esas mismas encuestas. En el mejor de los casos, aquellos que participan en la encuesta reciben un gran volumen, una gran cantidad de spam, de correo no deseado, pero en el peor de los casos, cualquier información personal que compartan será explotada por los ladrones de identidad, mientras que sus equipos se infectan con diferentes tipos de software malicioso. Por tanto, una doble estafa y una doble peligrosidad. Además de este tipo de estafas tradicionales en las que se ofrecen artículos gratuitos o se apelan a la curiosidad del público, en el caso que hemos dicho, el vídeo sobre la muerte de Bin Laden, también se han descubierto ataques virales con sitios de microblogging, por ejemplo Tumblr. Aprovechando esa facilidad que ofrece la función de reblog, los creadores de spam, los creadores de correo no deseados, han estado engañando a los usuarios para que reenvíen un mensaje falso con el fin de que su cuenta no sea desactivada. Hablando de las redes sociales, como no podía faltar la ingeniería social, y en este caso vamos a hacer acuse de recibo de un correo electrónico que nos enviaba el pasado 15 de junio nuestro compañero colaborador Miquel, con un mensaje que parece provenir de una tal Laura, que le envía un mensaje y que es un caso clarísimo de spam, un ejemplo clarísimo de spam. En este caso no es spam maléfico, que luego pueda ir acompañado de otro tipo de ataques, sí de un spam pues que trata de incentivar visitas a una página web, el World Video Fan.info, una especie de web de bromas, que lo que tratará pues eso, de buscar visitas, porque clarísimamente vemos que tiene publicidad. No es un spam de los masivos que está identificado actualmente por las casas de antivirus, en una pregunta que nos hacía Miquel, pero sí que es un claro ejemplo de spam, porque lógicamente no conoces a esta persona, y además tal como está planteado con ese enlace central y punto protagonista, pues se trata de un caso de spam. En este caso, uno que parece ser que procede de laurarivas12gmx.com, y que pues es un nuevo ejemplo de ingeniería social, en la cual que nos dicen que una amiga nos envía un mensaje y que tenemos que visitar una cierta dirección web. Mucha precaución, no solamente por este mensaje, que bueno, que más o menos podía destacar o no como un spam, pero sí que cada vez llegan más ataques de ese tipo. También encontramos esta semana el aumento de malware y la disminución del spam, a pesar de que sigue vigente, un trimestre inicial del 2011 en el que puede considerarse como el más activo de la historia en cuanto al malware se refiere, con ataques sobre todo también para dispositivos Android y nuevos vectores de ataque que están haciendo este 2011, pues aparte de variado en cuanto a ataques, también importante en cuanto al número de los mismos. Precaución ante todo, tener las medidas de seguridad activadas con una buena solución de seguridad, a ser posible siempre actualizada, y que la información también puede ser nuestro aliado. Por eso te recomendamos seguir atento a esta casa aquí en Euskadi Digital, y concretamente el programa temático que ahora puedes escuchar en formato radio y en formato podcast, que es El Guardián, que está llegando ya poco a poco a su finalización, al menos en esta edición, la número 390. Eso sí, antes de cerrar la persiana, nos gusta dejar un pequeño hueco, una rendija para que podáis contactar con nosotros, una rendija para que nos dejáis vuestros correos electrónicos en modo de mensaje de información, de texto, de contenido. La dirección de correo electrónico ya la sabéis, la dirección es elguardian@euskadigital.net, y si optáis por el buzón de voz, os recordamos ahora mismo el número de contacto.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y además tenemos esa página web elguardian.euskadigital.net, donde igualmente puedes recordar todas estas formas de contacto. Con toda esta información cerramos ahora sí la edición 290 del Guardián, que se despide hasta la próxima. Será ya la 291, donde nuevamente nos podremos escuchar, compartir noticias, información y todo lo que en definitiva consideréis oportuno. Recibid el cariño saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital, y de cuyo nombre, en nombre de todo este equipo, nos vamos despidiendo hasta la próxima edición. Disfrutar de una semana, de un tiempo seguro, y no caer en ninguno de los engaños que hemos mencionado. Estar alerta, alerta, atentos, y seguir en esta buena compañía si así lo deseáis, en la compañía de la radio, en la compañía de los podcasts y en esta sintonía, la de Euskadi Digital. Hasta pronto.